Hermanos amados, empecemos recordando algunos textos que nos muestran lo que sucede cuando Jesús sana. Yo me acuerdo mucho de un pasaje. Cuando está Jesús cerca de Jericó, y hay un ciego que oye el paso de Jesús, el tumulto, y este hombre pregunta qué sucede, y le dicen: es Jesús. ¿Qué pasa? Y él empieza a gritar: Jesús, Hijo de David, ten piedad, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. La gente le decía al ciego que se callara, pero él gritaba más fuerte. ¿Qué era lo que gritaba? ¿Qué era lo que gritaba? Esa oración se la tiene que saber todo cristiano. Es una oración muy importante. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. La gente en la multitud le decía al ciego que se callara, pero él gritaba más fuerte. Finalmente Jesús lo mandó llamar y le hizo una pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y el hombre respondió: que yo vuelva a ver. Fíjate, era un hombre que había tenido vista y la había perdido. Y entonces Jesús sana a este hombre. Y él empieza a seguir a Cristo por el camino. Ese pasaje es el primero que necesitamos el día de hoy. Un ciego que pide limosna al borde del camino, oye un tumulto, pregunta qué está pasando, es Jesús que pasa. Él sabe algo sobre Jesús y empieza a gritar. ¿Qué es lo que grita? Para las personas que están entrando, vamos a contarles qué era lo que estaba orando este señor. ¿Qué era? Y Jesús, a pesar de que la gente quería que el hombre se callara, él no se calló. Entonces Jesús le dice al hombre que se acerque, y él se acerca, y cuando él se acerca, Jesús le hace una pregunta. ¿Qué es lo que le pregunta Jesús? Esas frases yo necesito que las aprendamos, porque ahí es donde está la enseñanza. ¿Qué fue lo que le preguntó Jesús? Y el hombre respondió: que yo vuelva a ver. O sea que tenemos que aprendernos tres frases. La oración: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. La pregunta de Jesús y la respuesta del hombre. Esas son las tres frases que necesitamos en este momento. Y la vamos a mirar. Y el Señor nos va a mostrar cómo sucede esa maravilla de la sanación. ¿Y qué podemos aprender de este pasaje del Evangelio? ¿Por qué este hombre llama a Jesús hijo de David? ¿Ese David, cuál David será? ¿Cuál será ese David? ¿Ah? ¿Cuál será ese David? Ustedes vinieron como dormidos todavía. Aquí hubo gente que llegó como dormida, como sin desayuno. ¿Cuál es ese David? El rey David. ¿Y por qué el ciego le dice a Jesús, hijo de David? Pues mira, porque hijo quiere decir ahí el descendiente. Efectivamente, San Mateo dice que Jesús era descendiente de David. Pero quiere decir más que eso. Hijo de David quiere decir, tú eres el nuevo David. ¿Y por qué es tan importante David? Porque David es el modelo del rey. David es el gran rey que todos recordaban. David es como la referencia de lo que es un verdadero rey. Y la época de David quedó siempre como una referencia, como un recuerdo imborrable para el pueblo. La época de David es la época en que la gente pudo experimentar el reinado de Dios. Ellos sintieron la protección, el poder y la bendición de Dios en la época de David. Porque David logró dos cosas: frenar a los enemigos, es decir, a los filisteos, y traer un tiempo de bendición y de abundancia. Por eso David es la referencia. No hubo otro rey como David. No hubo otro. David es el recuerdo más dulce en el pueblo hebreo. Es el recuerdo de una época de seguridad, de prosperidad y de bendición. Entonces, cuando se le dice a Jesús, hijo de David, lo que se está diciendo es, tú eres el nuevo David, tú eres el Mesías de Dios, tú eres el que Dios nos envía, tú eres el que trae la protección y la bendición de Dios. Eso es lo que significa Jesús, hijo de David. Es decir, Es una confesión mesiánica. Tú eres Mesías. Tú eres ungido de Dios. Tú eres el que puede traer protección y bendición. Protección para poner lejos de nosotros a nuestros enemigos. Bendición para traer la abundancia, los bienes del cielo. Eso eres tú. Y eso es lo que significa Hijo de David. Una vez más, ¿cuál es la oración del ciego? Todos la tenemos que saber. ¿Cuál es? Hay unos pocos hombres, pero con muy buena voz. Yo quiero oír a los hombres. ¿Cuál es la oración del ciego? Y las damas, señoritas, niñas, a ver cómo es.
Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí.
Uno entiende esa oración. Este hombre está llamando a Jesús, está reconociendo el título de Jesús y está exponiendo su necesidad, su súplica. Jesús, ten compasión de mí. Todo va bien hasta ahí. Él gritaba, la gente quería que él se callara, pero el hombre no se calló. Él siguió gritando más fuerte. Jesús lo llamó y Jesús le hizo una pregunta. Y esa pregunta es: ¿qué quieres que haga por ti? Esa es la pregunta de Jesús. Y en esa pregunta, mis hermanos, está el corazón de esta enseñanza. El hombre era qué, ¿cuál era la dolencia que él tenía? Era ciego. Todo el mundo se daba cuenta que él era ciego. En una de las versiones del Evangelio dice que él arrojó el manto y se fue corriendo, seguramente dando tumbos, se fue donde Jesús. ¿Por qué Jesús le pregunta, qué quieres que haga por ti? Si era tan evidente el problema de ese hombre. Es una cosa que lo hace pensar a uno. Era muy fácil darse cuenta qué era lo que le pasaba a este señor. Todos podían darse cuenta qué era lo que le sucedía. ¿Por qué Jesús le hace esa pregunta? Yo les confieso que yo mismo me lo he preguntado muchas veces. ¿Por qué Jesús le hace esa pregunta a este señor? Se veía que estaba ciego. ¿Por qué le pregunta eso? Hay una señora que va a responder, dice que ¿por qué? Por la fe. Allá otra persona quiere hablar. No se te oye, toca que grites. Que reconozca que está enfermo. Ahí hay una cosa interesante. La ceguera era algo que todo el mundo podía darse cuenta. Pero ¿qué tal que la ceguera no fuera el único problema de él? Vamos a recordar otro pasaje del Evangelio. Uno que ustedes y yo recordamos muy bien. Una vez estaba Jesús enseñando en una casa y le trajeron un paralítico. Como había demasiada gente, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que quitar un pedazo del techo para bajar a ese hombre. ¿Y ese otro hombre qué problema tenía? Era un paralítico. ¿Se notaba que ese hombre era paralítico? Ustedes vinieron, no sé, como cansados. Algunos me miran así con cara de que... Mi hermano, esto es una conversación. Hay preguntas y hay respuestas. Vuelvo y pregunto. ¿Cuál era el problema que tenía ese otro señor? Era paralítico. ¿Se notaba que era paralítico? ¿Se notaba que era pecador? ¿Se notaba que era paralítico? ¿Se notaba que era pecador? Aquí hay gente que tiene visión de rayos X. Yo no sé cómo le iban a notar que él era un pecador. Si yo veo una persona paralítica, lo primero que me inspira es seguramente compasión, pesar. Pero descubrir que la persona es un pecador, eso lo vio únicamente Jesús. Jesús, él fue el que se dio cuenta. Es decir, hay daños, hay dolencias que se ven y hay dolencias que no se ven. Todo el mundo podía darse cuenta que ese era un paralítico. Pero no todo el mundo, salvo unas cuantas señoras aquí, no todo el mundo podía darse cuenta que él era un ¿qué? Entonces, hay males, hay dolencias que se ven y hay dolencias que no se ven. Volvamos a nuestro pasaje anterior. Ahí estábamos con un ciego. Como sigue entrando alguna gente, vamos a recordarles cuál es la oración del ciego. ¿Qué decía el ciego? Jesús le hace una pregunta al ciego. La pregunta que Jesús le hizo al ciego fue... Y ahora empiezo a sentir en mi corazón un poquito de tristeza. Porque resulta que el ciego dio esta respuesta. ¿Cuál fue la respuesta del ciego? ¿Y por qué pidió tan poquito? Eso me da pesar. Para él es mucho, pero pidió poquito. Imagínate lo que le dijo Jesús. Le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Y el hombre lo que responde es, que yo vuelva a ver. Es algo grande, pero es poquito. Es algo grande porque es ciertamente una limitación muy dolorosa no poder ver. Es algo grande, pero también es algo pequeño. Tienes a Jesús frente a ti. Y este hombre preguntó, este hombre pidió que yo vuelva a ver. Yo creo que ya vamos entendiendo el sentido de la pregunta de Jesús. Yo voy a cambiar un poquito la pregunta de Jesús para que entendamos lo que está sucediendo en esa escena. ¿Qué tal que Jesús le preguntara esto a ese hombre y a ti? ¿Hasta dónde quieres que llegue en tu vida? ¿Hasta dónde quieres que llegue en tu vida? Eso es lo que Jesús le está preguntando. Te la traduzco de otra manera. ¿Cuánto esperas recibir? Cuando uno cambia la pregunta de este modo, empieza a ver que la respuesta del ciego, a pesar de que nos parece muy grande, en realidad era muy pequeña. ¿Cuánto esperas recibir de mí? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Hasta dónde quieres que llegue en tu vida? Lo que podemos suponer es esto: que Jesús veía las cosas de una manera y el ciego, a pesar de que estaba ciego, veía las cosas de otra manera. Seguramente Jesús, lo mismo que en la historia del paralítico que fue bajado por el techo, seguramente Jesús veía en este hombre muchas más cosas que necesitaban ser curadas, muchas más cosas que necesitaban ser bendecidas, muchas más cosas que necesitaban ser sanadas. Nosotros, cuando nos miramos a nosotros mismos, miramos un pedacito, un poquito. Pero Jesús mira mucho. El hombre tenía en su mente, en su corazón, el hombre tenía una sola preocupación: recuperar su vista física, que sus ojos fueran sanados. Pero ese no era el único problema que él tenía. Lo mismo que en el caso del paralítico, cualquiera hubiera pensado, ese paralítico lo que necesita es que le curen su parálisis. Pero ese era solamente uno de los problemas que él tenía. De hecho, no era el problema más grave. ¿Qué le dijo Jesús a ese paralítico cuando ya lo pusieron delante de él? ¿Qué le dijo? Diga usted fuerte, por favor. Tus pecados han sido perdonados. Es decir, que Jesús veía algo que este hombre no veía, o que lo veía pero no lo decía. Jesús ve más. Jesús es el que sabe todo lo que tiene que ser sanado, cambiado, transformado, renovado, bendecido, liberado en nosotros. Solo Jesús lo sabe. Solo Jesús sabe. Solo Jesús ve todo eso. Jesús está viendo todo, todo eso, todo lo que tenía que ser sanado, transformado, renovado. Jesús tiene una mirada luminosa, transparente, pura, penetrante, santa. Y viendo todo eso, le pregunta a este hombre, de todo eso, ¿tú qué quieres que cambie en tu vida? Y ahora se pregunta uno si este hombre escogió bien o escogió mal. Seguramente escogió algo bueno, pero quizás ha podido escoger mejor y quizás ha podido escoger más. Fíjate que esa pregunta de Cristo es una pregunta bastante profunda. Hay otro pasaje de la Biblia en que encontramos a Dios preguntándole a alguien, ¿qué quiere? El hijo de David que le sucedió en el trono se llamaba... ¿Se llamaba cómo?
Salomón.
Salomón era muy joven cuando subió al trono. Y en un sueño se le apareció Dios. Y le dijo algo parecido a lo que Jesús le dijo al ciego. Dios le dijo a Salomón, pídeme un deseo, pide algo que quieras. Y Salomón pidió
sabiduría.
Aunque la traducción primera y original dice, dame un corazón que sepa escuchar. Dios lo felicitó. Porque me has pedido eso y no has pedido largos años, grandes victorias o la muerte de tus enemigos, yo te concedo esa sabiduría. O sea que Dios le puede preguntar a uno a veces, ¿qué quieres que haga por ti? Y esa pregunta es muy peligrosa, porque esa pregunta lo deja uno en manos de su propio deseo. Si tu deseo es santo y perfecto, aleluya. Pero si tu deseo es pobre, pequeño, mezquino, si tu deseo se queda a corto plazo, vas a recibir muy poco. Hay un salmo que me gusta mucho y que dice... Abre tu boca y yo la saciaré. El que abre poquito la boca, recibe poquito. El que abre mucho la boca, recibe mucho. Y la mayor parte de nosotros abrimos poquito la boca. Y nos saciamos con pequeñas cosas. Hay otro hombre que pidió mejor que el ciego este de Jericó. Cuando Jesús estaba en la cruz, tenía a su lado dos ladrones que habían sido castigados por sus muchos crímenes. Uno de los ladrones criticaba a Jesús, lo injuriaba. Otro, en cambio, le hizo una petición a Jesús. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Fíjate que ese hombre estaba crucificado. Ese hombre estaba sufriendo espantosamente. Pero lo que pidió no fue, quítame este tormento. Ese pidió mejor. Lo que pidió fue: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Pidió algo que dura, algo que dura para siempre, algo que nadie le puede arrebatar jamás. Ahora me parece que el ciego de Jericó pidió muy poquito. Cualquiera dice: uy, qué maravilla de milagro. Las curaciones físicas son bellas, y hoy le vamos a pedir al Señor que haya curaciones. Pero hay que tener mucho cuidado con las curaciones físicas. En primer lugar, porque las curaciones físicas duran solo un tiempo. Señor, sáname estos ojos. Amén. El Señor sana con poder. Edad suya, 52 años. Tiempo total de vida, va a morir a los 62 años. Tiempo del milagro, 10 años. 10 años, está bien. 10 años de milagro, está bien. Pero ¿qué son 10 años de milagro comparado con lo que pidió el otro? Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Toda una eternidad. Señor, quiero que me cures de esta dolencia que tengo, un problema que tengo en el hígado. Edad, 38 años. Morirá a los 68 años. Tiempo del milagro, 30 años. Hombre, 30 años de un hígado saludable está bien. Pero les cuento una cosa: todo hígado se va a corromper. Todo ojo se va a corromper. Todo riñón se va a corromper. Toda matriz se va a corromper. Todo cerebro se va a corromper. ¿Sigo? Yo creo que ya se entiende, ¿no? La idea. Tú estás pidiendo por algo que dure, o estás pidiendo únicamente para 5 años, para 10 años, para 20 años. Lo que pidió este ciego nos parece grandioso. Pero ¿y qué tal que hubiera pedido más? Ahora te hago yo una pregunta. ¿Eres prisionero de tu propio apetito? ¿Eres prisionero de tu propio deseo? Este hombre seguramente pensaba: el ciego de Jericó, con que yo recupere la vista, yo con eso me defiendo. Y así hay muchas personas que dicen: con que yo consiga un buen marido, con eso me contento. Y el otro dice: con que yo consiga un buen préstamo del banco, deja que me presten esos 500 millones de guaraníes, con eso yo arranco, con eso tengo para empezar. Y el otro dice: con que se me quite un poco como esta tontina que tengo, como que se me quite esta depresión y ya verá que yo me defiendo. Y el otro dice: con que se me quite este dolorcito que tengo en la columna, se me quita este dolor y yo con eso me defiendo. Y seguramente aquel ciego pensaba eso. Con que se me quite a mí el problema este de la ceguera, ya yo con eso sigo. ¿Qué es Jesús en tu vida? Fíjate esa frase. Con que se me quite esta ceguera, yo con eso me defiendo. Esa frase quiere decir que Jesús le ponga un parche a mi vida y soy yo el que sigue al timón. Eso es lo que quiere decir esa frase. Que Jesús me dé esa esposa que yo estoy esperando y sigo yo manejando mi vida. Que Jesús permita ese préstamo de los 3,000 millones que tengo allá en el banco y ya sigo yo manejo. Que Cristo le ponga un parche a mi vida, pero el que va a seguir manejando soy yo. Espere y verá que me sane yo de esta columna, que yo con esta columna bien organizada ya yo sigo manejando mi vida. Yo manejo, yo guío mi vida, yo llevo mi vida. Espere que se me sanen estos ojos, que se sanen estos ojos míos, y ya Jesús le pone un parche a mi vida y sigo manejando yo. Ese es el problema. Que uno quiere seguir manejando. Queremos que Jesús repare. En unos países llamamos neumático, en otros dicen las gomas, ¿no? Neumático, y se dice aquí. Los neumáticos. Queremos que Jesús sea un taller, que Jesús sea, dicen en unos países, montallantas. ¿Se usa eso aquí? Donde va una persona a que le reparen una llanta que se dañó. Gomería. Y queremos que Jesús sea un ¿qué? Gomero. ¿Ah? Queremos que Jesús sea el gomero. Yo voy manejando, se me dañó una llanta, se me dañó una goma. Yo voy a la gomería, hay un gomero que se llama Jesús. Jesús le pone una reparación, un parche. ¿Y quién siguió en el timón? ¿Quién siguió manejando? ¿Quién siguió organizando su vida como se le dio la gana? Ahora sí me empiezas a entender y a estar de acuerdo conmigo en que este ciego pidió una cosa pequeña, que era grande, porque que a uno lo curen, vaya, eso es grande. Era grande, pero era pequeña. La petición del ciego era poca. Era poca. Y escúchame esto, sobre todo si estás tomando apuntes. El ciego pidió a su escala, no pidió a la escala de Dios. El ciego pidió a su escala. Dentro de mi mundo, lo que yo necesito es esto. Él pidió a su escala, no pidió a la escala de Dios. En cambio, el otro, que estaba crucificado, le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Como quien dice, dame según tu tamaño, no según mi tamaño. Por favor, escúchame, hermano. Fíjate la diferencia entre esas dos peticiones. El uno dice: Señor, que yo vea. Señor, sé tú el gomero, sea yo el que maneje. Señor, ponle tú un parche a mi vida y yo sigo manejando mi vida. El otro, en cambio, dice: Señor, acuérdate de mí, tú verás qué haces conmigo, yo me pongo en tus manos, tú verás cómo solucionas eso. Pidió a la escala de Dios. Hay gente que pide a su escala. Con que yo me consiga ese novio, primero yo lo manejo y luego manejo la vida, listo. Con que me salga ese préstamo, esos 5,000 guaraníes, 5,000 millones de guaraníes, con que me salga ese préstamo, ya yo me organizo, ya yo hago, ya yo sigo en el timón, ya Jesús reparó. ¿Ah? Jesús puso el parche y ya yo sigo al timón manejando mi vida. Y ahora yo te hago una pregunta. ¿Hemos aprendido a pedir a la escala de Dios? Porque nosotros pedimos a la escala nuestra. Jesús le hace la pregunta clave a este hombre: ¿hasta dónde quieres que llegue en tu vida? ¿Hasta dónde? Jesús, no te metas mucho con mi vida. Lo único que yo quiero es conseguirme un buen marido, ya. Y de ahí, con el debido respeto, te retiras, por favor, que yo quiero seguir manejando lo mío. Jesús, no te metas mucho con mi vida. Lo único que yo necesito es que el banco me apruebe el préstamo ese de los 8,000 millones de guaraníes. Es lo único que yo necesito. Que ya yo esa plata, ya yo la manejo. Tú me haces el favor, me arreglas lo mío, que salga lo del préstamo, y después, con permiso, Jesús, te retiras. Jesús, me haces el favor, me arreglas el problemita este de la espalda, me lo arreglas, que ya yo con eso, ya yo sigo. Tú me arreglas mi espalda y después, con permiso, Jesús, te retiras. Así le hablamos a Jesús. Ven a ponerle un parche a mi vida y después te retiras. Ven, gomero celestial. Gomero celestial, ven a reparar mi llanta. Ven a reparar mi goma. Y ya yo sigo. Y la pregunta que Jesús le hace a este hombre es: ¿hasta dónde quieres que llegue en tu vida? ¿Hasta dónde? Y este hombre dijo: hasta aquí. Con que tú me cures lo de la ceguera, que yo vuelva a ver, con eso hay. Les voy a contar un sueño que me avergüenza, un sueño que yo tuve. Es una cosa tan ridícula la que les voy a decir, que ustedes se van a reír de mí, y desde ya les doy permiso para que se rían de mí. Es una cosa ridícula. En ese sueño yo iba por la calle. No sé en qué ciudad estaba, pero yo iba por la calle. Mucha gente, y entre toda la gente, vi a Jesús, que iba caminando por la calle. Y me dio alegría. Pero Jesús no iba vestido así como en ese hermoso cuadro de la misericordia, con una túnica. No. Jesús iba con una especie de camisa larga, unos pantalones como vaqueros que llaman, o blue jeans o de esos. O sea, era un Jesús vestido a lo moderno, pero era Jesús. Y él venía por la misma acera en que yo iba. Y yo vi a Jesús que venía. Y nos íbamos acercando. Y yo sentía que tenía que decirle algo a Jesús. Y no se me ocurría qué decirle. Entonces, ¿sabe qué se me ocurrió decirle? ¿Qué horas son? Y Jesús llevaba reloj. Y Jesús me miró. Y luego miró su reloj. Y me dijo: son las 2:10. Y siguió caminando y se fue. ¿Ustedes no sienten pesar de mí? ¿Ustedes no sienten rabia conmigo? Me encontré con Jesús y lo único que se me ocurrió preguntarle fue: ¿qué horas son? Yo digo, realmente mi proceso de conversión está en cero. Y él miró su reloj, imagínate, Jesús tenía reloj en ese sueño. Miró el reloj, son las 2:10. Y me miró otro momento, sonrió y siguió y se fue. Se fue para siempre, por lo menos en ese sueño. Eso tiene que ver con esta predicación. ¿Qué es lo que tú le vas a pedir a Jesús? ¿Le vas a pedir para 5 minutos? ¿Para 10 minutos? ¿Para 2 horas? ¿Para 80 días? ¿Para 20 años? ¿O le vas a pedir para toda la eternidad? Hombre, y el ciego este había empezado bien, hombre. ¿Qué fue lo primero que dijo el ciego? Ya uno se les olvidó la oración del ciego. A ver, allá, mis amigos de este grupo, de este bloque, solo estas sillas, ¿cómo es la oración del ciego? Empezó bien. Ten compasión de mí, porque la compasión, la misericordia de Jesús cubre el tiempo y la eternidad. Empezó bien. Pero luego Jesús le dijo: venga, 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 venga para acá. Venga. Al fin, ¿qué es lo que quiere usted?
Que yo vuelva a ver.
Eso fue lo que respondió el ciego. ¿Qué es lo que quiere usted? Al fin, ¿qué es lo que quiere? Y el hombre que empezó pidiendo muchísimo, en ese momento, estrechó su mirada, estrechó su petición. Únicamente quiero este poquitico que yo vuelva a ver. ¿Se parece al sueño mío? ¿Eso es todo lo que usted quiere? Bueno, ya, vuelva a ver. Y el hombre empezó a ver. Parece extraordinario, pero fíjate, empezó pidiendo mucho y vamos a ver si me vuelve a salir el silbido.
Estrechito, estrechito.
Fíjate que Jesús le está preguntando: ¿hasta dónde quieres que llegue en tu vida? Jesús es muy respetuoso. Dios es muy respetuoso. Comenta Santa Catalina de Siena, refiriéndose a la escena de la Anunciación. Comenta que Dios tocó a la puerta del corazón de María. Y no sucedió el milagro de la encarnación, sino cuando ella dijo: hágase en mí según tu palabra. La encarnación sucedió en las entrañas purísimas de María. La encarnación sucedió en el centro mismo, en la intimidad del cuerpo de Nuestra Señora. La encarnación sucedió en lo más profundo del ser de María. Y Dios le pidió permiso a María para llegar a su centro. Y Dios hoy te pide permiso para llegar a tu centro. ¿Quieres que te haga una reparación exterior o quieres que llegue al centro de tu corazón? Eso te pregunta Jesús. ¿Quieres que te ponga un parche o quieres que renueve todo en tu vida? Eso te pregunta Jesús. ¿Quieres que te solucione un problema o quieres que te solucione el problema de tu vida? Eso te pregunta Jesús. ¿Quieres que te eche otra mano de pintura o quieres que cambiemos la estructura, el cimiento de tu vida? Eso te pregunta Jesús. Hoy Jesús te pregunta: ¿hasta dónde quieres que llegue en tu vida? Hoy Jesús te pregunta: ¿de qué tamaño es tu apetito? ¿Quieres solo un poquito o quieres mucho? Y si quieres mucho, ¿quieres a la escala tuya? ¿Quieres recibir a la escala tuya o quieres recibir a la escala mía? Te dice Jesús. Y hay gente que quiere recibir únicamente a su propia escala, y Jesús tiene mucho más para darles. Y sobre todo Jesús te hace esta pregunta: ¿quieres seguir tú al timón o quieres que yo tome el timón en tu vida? Eso te pregunta Jesús. ¿Tú quieres que yo sea tu gomero o quieres que yo sea tu señor? ¿Tú quieres que yo sea el que repara un pedazo o tú quieres que yo sea el rey, el señor de tu existencia? Eso, mis hermanos, aprendemos de esa escena. Un hombre que se encontró con Jesús. Claro que ese está mucho mejor que yo. A él por lo menos se le ocurrió curarse de su ceguera. A mí no se me ocurrió nada. ¿Qué horas son? ¡Ay! ¡Qué pesar de mí! Pero era de la misma emoción. Yo no sabía ni qué decirle. Jesús, Jesús. Y yo así todo tonto. ¿Y qué horas son? Me da una rabia. Le he podido preguntar tantas cosas. Tantas cosas que se le hubieran podido preguntar. Jesús, ¿cómo se hace para entender a las mujeres? Claro que las mujeres dirán, ¿cómo se hace para entender a los hombres? ¿Qué horas son? ¿Quieres que Jesús sea tu señor o quieres que sea tu gomero? Pregúntate eso. Pregúntate si hoy quieres abrir tu corazón para que venga Él y para que haga su obra a su tamaño, a su escala. ¿Tú quieres una reparación para un año, para 20 años, para 30 años o para toda la eternidad. ¿Quién quiere aquí recibir una bendición para toda la eternidad? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Hay varios, ¿ah? ¿Quién quiere aquí que Dios obre a la escala de Él, no a la escala tuya ni mía? ¿Tú quieres que el Señor obre a la escala de Él, la suya? A la escala de Él. Esa es la verdadera sanación. Que se puede traducir en otra pregunta: ¿para qué quieres que te sane? Si vamos a ser honestos, la respuesta que muchos cristianos tendrían que dar es: quiero que me sanes para seguir manejando yo mi vida. Pero la respuesta perfecta y santa es: quiero que me sanes para que tú seas el Señor de mi vida. Tú quieres, hermano, ser sanado para seguir manejando tu vida. Hazte esa pregunta, honestamente. Honestamente, hazte esa pregunta. Para seguir yo manejando mi vida, para eso quiero ser sanado. ¿O quiero ser sanado para que el Señor, sea mi Señor, para que Él tome el puesto de mando, para que Él tome el trono, para que Él tome el timón, para que Él sea el rey, el emperador, para que Él sea el que dirige mi vida? Esa es la pregunta que nos hacemos. Y si tú le pides al Señor para seguir tú manejando tu vida, tú experimentarás las cosas a tu escala y a tu tamaño. Pero si tú te atreves a pedirle al Señor que las cosas sean al tamaño de Él y a la escala de Él, entonces, mi hermano, entonces tú experimentarás obras prodigiosas al tamaño de Él. Vamos a orar. Hemos terminado esta primera reflexión. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos libere de ese capricho de ponerle límites a Dios. Vamos a pedirle que nos abra al tamaño de sus dones. Abre tu boca y yo la saciaré, dice el Señor. Abre tu boca, abre tu corazón al tamaño de la bendición de Dios. Dile al Señor que quiere ser renovado en lo que tú ves y en lo que tú no ves. El ciego se daba cuenta que estaba ciego, pero el ciego no se daba cuenta de cuántas otras cosas tenían que ser transformadas, podían ser transformadas, y Cristo quería transformarlas, pero este hombre le dio un permiso muy pequeñito: repárame solo esta llanta y yo sigo manejando. Dime qué horas son, todavía me da vergüenza. Señor, estamos aquí como pueblo santo, pueblo renovado por tu amor. Estamos aquí, Señor, para abrirnos a la escala de tu misericordia. Estamos aquí para decirte: solo tú sabes, Señor, cuántas cosas tienen que ser transformadas en nuestra vida. Estamos aquí, Señor, para decirte: solo tú conoces, solo tú, Señor, solo tú sabes cuánto hace falta en nosotros. Señor, Lo mismo que aquel hombre que estaba crucificado junto a ti, yo te digo, acuérdate de mí. Obra según tu corazón, Señor. Obra según tu sabiduría, Señor. Lo que tú quieres para mí, eso es lo que es perfecto. Lo que tú quieres para mí supera mis sueños más grandes. Lo que tú quieres para mí supera lo que mis palabras pueden pronunciar, Señor. Lo que tú quieres para mí rebasa mi imaginación. Solo tú, Señor, solo tú sabes lo que es más perfecto. Lo único que yo te suplico, Padre, lo único que yo te suplico, Papá Dios, que enviaste a tu Hijo Jesucristo, lo único que yo te pido es, cumple en mí tu divina voluntad, Señor. Eso que tú estás pensando, eso es lo mejor para mí. Yo hoy me abro, Señor, a tu misericordia. Hoy quiero ser un libro en el que tú escribas tu palabra de evangelio, tu palabra de salvación. Obra en mí con tu poder. Obra en este pueblo, Señor. Obra prodigios, obra maravillas. Obra, Señor, en este pueblo a la escala tuya, al poder tuyo, hermano. Vas a abrir tu alma, vas a abrir tu corazón. Lo que esté sano en ti necesita ser escrutado por la mirada de Dios, para que Él tome el timón de todo lo que tú eres, no únicamente de lo que tú crees que está enfermo. Hoy te entrego, Señor, el mando, timón y control de mi vida. Hoy te entrego, Señor, todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo. Hoy te alabo, Señor, hoy te bendigo. Hoy me pongo confiadamente en tus manos. Hoy me entrego, Señor, gozosamente a tu corazón y a tu divina voluntad. Entrégate, hermano. Entrégate al poder del amor de Dios. Dile al Señor, confío completamente en ti, Señor. Arrojo en ti todas mis necesidades. Pongo en ti, Señor, todo lo que yo puedo ver y lo que no puedo ver, lo que conozco y lo que no conozco. Todo está, Señor, en tu presencia. Todo está, Señor, ante tus ojos. Tú eres el único que conoce, tú eres el único santo, tú eres el único bello, tú eres el único bueno. Santo Señor, bendito, bendito sea, Señor. Bendito y amado sea, Señor. Yo me entrego a ti, yo confío en ti, Señor. Yo confío en ti. Yo soy tu hijo amado. Yo soy tu hija amada. Yo confío en ti. Díselo. Yo confío en ti, Señor. Yo me entrego a ti. Yo confío en ti, Señor. Lo que tú quieres para mí, eso es lo mejor. Tú vas a obrar con poder. Tú vas a obrar a tu escala, Señor. Bendito seas. Dile al Señor, abre, hermano. Abre esa fuente de oración en tu corazón. Bendito seas, Señor. Abre, hermano. Abre esa fuente de oración. Abre esa fuente de oración al poder del Espíritu Santo. Que sea el Espíritu orando en ti, obrando en ti. Bendito seas, Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito, bendito seas. Gracias, Señor. Desde ya te agradezco, ya te bendigo, Señor. Porque son grandes tus prodigios, porque son grandes tus maravillas. Bendito seas, Señor. Gracias, gracias, gracias.